Mi nombre es Aurora Reolón, de una zona privilegiada, porque soy de la zona de Sayago, donde aparentemente está lo donde yo sé y está donde conozco del barrio, no tenemos contagiados, por suerte. Tengo una serie de preguntas para hacerle. ¿Por qué incide tener diabetes para ser más afectado en caso de control de contraer el virus, el COVID-19? ¿Por qué? ¿En qué incides? Otra pregunta, cuando el virus entra a la boca o a la nariz, ¿cómo pasa para los pulmones? ¿A través del aire? Es decir, porque a los pulmones no me entra líquido, así que a través de la saliva no me puede entrar a los pulmones. ¿Cómo hace hoy decía un médico, el virus se aloja en la nariz y en los senos faciales, ¿no? Cuando una persona sana se contagia el virus, ¿los síntomas aparecen cuando el virus ya entró a los pulmones? Entra para que yo tenga síntomas de que estoy contagiada. Yo me agarro, adquiero el virus. El virus está en mi nariz y está en mi vía respiratoria. ¿Los síntomas aparecen cuando el virus ya entra en mi sistema respiratorio y baja mis pulmones? En ese momento, si es así, ¿cómo es que después se logra eliminar el virus desde los pulmones? ¿Cómo es que el pulmón logra vencer al virus y eliminarlo?
Buen día para todos, para los conductores del programa de Radio Uruguay, y en especial para Alba Reolón, la oyente que hizo una serie de preguntas con respecto al tema de vigencia, que es la pandemia que se vive en el planeta de coronavirus. Ella hace una serie de preguntas muy interesantes que no solamente tienen mucha realidad, sino que es preocupación de una gran mayoría de la población, y que a los médicos, cuando nos hacen esa pregunta en el consultorio, muchas veces nos ponen en situación en la cual quisiéramos tener más información a veces, porque el nivel de pregunta ha sido realmente muy importante. En cuanto a su primera apreciación, que ella procede de un barrio aparentemente sin contagio, ella lo dice muy bien, aparentemente. Lamentablemente, en estas circunstancias, no se puede afirmar tal libertad de casos presentes en ningún barrio de Montevideo. Si bien sabemos que el brote empezó en una circunstancia y en un barrio muy especial, en esta situación ya el virus está circulando, ya se considera que pasó de ser un brote, pasó a ser una epidemia cuando el virus circula y tiene varios focos en la misma ciudad y en el mismo país, y cuando atraviesa barreras limítrofes entre países, y en este especial más de 13 países, la OMS lo considera una pandemia. En este caso, nosotros siempre estamos barajando los números que nos aportan las confirmaciones de los estudios. Pero en otros países en los cuales se emplearon las mismas medidas, los casos reales se pudieron calcular multiplicando por un índice, en lo cual hace prever que el número de personas que contienen el virus es mayor que el de los casos que están documentados y que están denunciados en el Ministerio de Salud. Es muy importante este detalle porque esto se enraba con otra de las preguntas que hace la señora más adelante, que es cuánto duran los síntomas, cuáles son los síntomas que uno podría esperar. Y solamente le podemos decir a la señora que la mayoría de los síntomas de esta enfermedad probablemente no aparezcan, sean asintomáticos, cuando hablemos al final de este periodo, y la gran mayoría de las personas podrán tener un cuadro con manifestaciones más leves que los que están hoy en día preocupando a la mayoría de las personas, que es el caso de las manifestaciones pulmonares, la insuficiencia respiratoria aguda severa, la que lleva y motiva que nosotros estemos cuidando los recursos y nos estemos aislando a los efectos de que la gráfica de propensión y de crecimiento virológico o de infecciones no supere a los recursos que tiene el país. Los chinos hicieron muchas investigaciones, tienen una gran experiencia porque obviamente les afectó en primera instancia, ¿no? Pero los síntomas fundamentalmente, que son los orientadores, son tres: la fiebre mantenida, la fatiga muscular, un gran decaimiento, una gran fatiga muscular, y la tos seca. Pero atrás de eso ya sabemos que existen otra serie de manifestaciones que pueden ser coronavirus y que son leves, y que muchas de ellas pasan totalmente desapercibidas y de preocupación tanto para la persona que se afecta, sino también para el cuerpo médico, que es el dolor de garganta, la rinitis o la sinusitis, que puede ser confundida con cualquier otro tipo de etiología. Inclusive hoy en día muchas personas nos hablan, pero esto me pasa todos los años porque es el cambio estacional y esto me pasa porque soy alérgico. Y nosotros tomamos una actitud expectante y le pedimos encarecidamente a esa persona que controle la fiebre y el mantenimiento de esos síntomas, consulten en casa. Por lo tanto, creo que en parte le contesto a la señora de que no espere unos síntomas clásicos para sospechar coronavirus, ni siquiera tenemos que estar con esa espada de Damocles pensando constantemente que, bueno, ahora estornudé dos veces, seguramente me va a venir o estoy incubando esa infección. ¿Cómo llega a nuestra vía respiratoria? Ingresa por la vía respiratoria superior, como lo dejó muy claro la señora, lo conoce, lo leyó o lo escuchó, y el virus coloniza la vía respiratoria superior en primera instancia, pero también puede ingresar por otras mucosas, por ejemplo las conjuntivas, la conjuntiva de los ojos. Por eso la recomendación de no tocarse la cara, de los médicos tenemos que usar antigafas para protegernos de la saliva y de las microgotas que muchos pacientes exhalan para el medio ambiente. Y ese virus, en general, si las defensas de la persona, como va a ocurrir en más del 80% de la población, como ocurre habitualmente en todas las infecciones virales, estacionales, desde hace muchos años. Si las defensas de la persona son las adecuadas, seguramente el virus se va a extinguir, se va a bloquear en ese lugar. De todas formas, tiene algunas particularidades, que es un virus que se expande mucho más rápido que otros. Y la vía de llegada a los extractos respiratorios inferiores, que es otra de las preguntas que la señora formulaba, en general nosotros tenemos un aparato defensivo local que son las cilias, son unos pelitos que tienen la mucosa, que atrapan todo tipo de cuerpo extraño para la vía respiratoria, lo atrapan y tienen un movimiento ciliar hacia afuera. Muchas veces esa barrera es superada. De todas formas, el coronavirus tiene la particularidad, como muchos otros virus, de colonizar las células de la vía respiratoria superior. Es un virus que está compuesto fundamentalmente por ARN, ácido ribonucleico, que es una nucleoproteína que está en las células, que se vincula mucho al sistema de crecimiento y reproducción celular. Y este virus está compuesto esencialmente por RNA, ARN, y se incluye dentro de las células que él coloniza a través de una llave que se ha localizado, ACE2, que es como una llavecita, una puerta que está a nivel de las capas superficiales de la célula. Este virus abriría con esa llave, como una llave, esas células e ingresaría en el sistema metabólico celular para reproducirse. Usa a la célula para reproducirse. Una vez que existe una cantidad determinada, esa célula muere y salen más cantidad de coronavirus, y así se va reproduciendo, avanzando y colonizando a nuevas células. De esa forma llega al pulmón. En algunas personas en las cuales no han logrado desarrollar un mecanismo defensivo importante, que es, como ustedes ven, que no es un porcentaje mayoritario dentro de los enfermos con coronavirus, a pesar de que ha tenido una alta incidencia más que otros virus, y coloniza entonces los alvéolos y las células pulmonares. Ahí sí, este virus determina una gran patogenicidad, o sea, un gran impacto de enfermedad, produciendo una neumonía, una congestión, en la cual confluye gran edema, una gran inflamación dentro del propio pulmón, en donde participan otros mecanismos celulares que quieren defendernos y a veces agregan sin querer como mecanismos de autoagresión. Pero fundamentalmente, en concreto, lo que se debe entender es que estas personas sufren lo que es una neumonía, una congestión, que tiene una particularidad de tener un gran edema, y otro hecho que lamentablemente sí se ha podido aprender, de que es una neumonía muy larga, que esta enfermedad, en lo que se afectan en los pulmones y fundamentalmente aquellos que terminan necesitando un área área de cuidados intensivos para poder ayudarlos con la respiración a través de aparatos de ventilación mecánica, llevan promedialmente entre 14 y 21 días. Ese fenómeno, justamente de durar tanto tiempo, es lo que le da tiempo al cuerpo a generar una fibrosis de cicatrización del edema, que en vez de ser favorable, lamentablemente endurece al pulmón y lo deja, si el paciente sobrevive, a veces con secuelas respiratorias muy importantes. Quiero aclarar de que esto que produce el coronavirus es similar a otras infecciones, a cualquier infección bacteriana importante, a lo que nosotros llamamos sepsis, pero también a otras neumonitis virales de la gripe de otras estaciones. Lo que tiene la particularidad del coronavirus es que es más prolongado, es más rápido y por lo tanto un poco más agresivo. La señora también pregunta y hace referencia a algo que es muy común, porque la diabetes es muy común en nuestra sociedad y de hecho se considera que va a ser la gran epidemia del siglo XXI, porque el tema alimenticio y el desarrollo y la inmunidad y la genética lamentablemente van llevando a que la diabetes sea una afección cada vez más frecuente. La diabetes tiene dos orígenes, fundamentalmente está todo basado en la genética, pero la diabetes del adulto, la que viene en la vejez, esa sería una condición fundamentalmente con antecedentes familiares, la obesidad, el hiperinsulinismo, pero también está la diabetes del joven, que es una enfermedad más bien autoinmune, y algunas secundarias a infecciones pancreáticas virales en la infancia, pero más excepcionalmente. De todas formas, la diabetes, ¿cómo incide? No solamente para el coronavirus, sino para todas las infecciones, es que se dice vulgarmente bajan las defensas. Ahora, todos los estudios han querido determinar cómo bajan las defensas. Y son pocas las concreciones científicas que dicen cómo es el mecanismo último. Sí se saben algunas cosas en particular, o dos cosas. Una, que la glicemia alta en los individuos que padecemos o padecen glicemias mayores de 1.40 en forma permanente, tienen una mecánica defensiva celular más enlentecida. Se enlentece y por lo tanto se ve superada por todos los agentes microbiológicos, los virus y las bacterias, que lo superan, y obviamente falta esa respuesta celular que es muy importante como barrera cuando nosotros adquirimos o ingresa a nuestro cuerpo un microorganismo. Pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, que no hay que tener tanto miedo al término diabetes. Soy diabético. Una persona puede ser diabético, pero tener una glicemia de 1.20 o de 1.10 con medicación, esa persona está casi normal. Y sus macrófagos y sus células leucocitarias que están en la barrera de la defensa están funcionando bien. Por lo tanto, el hecho de ser diabético no es una marca simplemente por el título, es la diabetes y el descontrol de la diabetes. Creo que ella se tiene que seguir cuidando, vive en un barrio que afortunadamente por ahora, no ha sido atacado por la epidemia interna, por la pandemia mundial, lo cual no quita que bajemos la guardia, sino que se cuide. Y bueno, por ahora no hay una experiencia que esté comprobada en cuanto a cómo disminuir la forma de que se reproduce el virus en las vías respiratorias superiores. Hay muchas cosas en internet, pero nosotros tenemos que hacer caso a las comunicaciones oficiales de la OMS y del Ministerio de Salud sobre todo. Por lo tanto, esto de que tomar falsas cosas que se dice en internet, hacerte gárgaras con esto y con el otro, puede ser peligroso, porque eso puede dar una sensación de falsa seguridad cuando en realidad el efecto no es el que nosotros todos queremos. Muchas gracias por haberme dado participación y poder ayudar un poquito.